Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 998, grabado el lunes 9 de diciembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast que va a ser producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de TSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También en este episodio muy especial tenemos a la masita de Behavior, que está ocupadísima el día de hoy porque le está bailando a Iván de Dios Pérez, a Arturo Luis Tejedor, a Miguel Royo León, a Fernando Bilbao dos veces le ha bailado ya, a Sabiel Jaramillo Román, a Giselle Silva, y a, le hizo un montón de cosas a la Giselle, al compadre Guico, a David Miralles, al Carlos Alexander Sorto González, a Rubs 30, hasta le pasó el vacuum en el carro cuando vino. Simón Rodríguez.
Y él viendo atrás.
Ah, sí.
Bikini car, güey.
Sí. Simón Rodríguez Pérez y Ramón Cornelio Luna. Ramón Cornelio hasta lo peinó.
¿De dónde?
Los colochos.
Colochos. Sí.
Igual, ¿de dónde?
Así que la masita bebé está contenta de que ellos están acá.
Llegó comiendo.
Sí, además de todo eso, les agarró
el esqueleto.
Llegó comiendo a todos donde estaban todos ellos. Señoras y señores, ellos también quieren que usted sea parte de los productores ejecutivos, así que porfa vayan a comiquicos.com, dele clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven, escoge el que más le guste. O también, si nos está viendo ahorita en YouTube, hay opciones para Super Thanks y Super Chat, y todos los que ocupen esas opciones serán nombrados productores ejecutivos. Hay un par de productores ejecutivos que esa es su manera favorita de contribuir al show. Y así que eso es súper bienvenido también. Muchísimas gracias.
Les aman el peligro.
Yeah.
Estar así justo en el momento que estamos grabando.
Cabal.
Eso es como una aventura.
Es una aventura. Así que todo eso es bienvenido también, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, nos está viendo ahorita en YouTube. Porfa, dele ahí like, dele subscribe y dele a la campanita, porque todo eso nos sirve a nosotros. Pueden hacer ahí como lo hace Messenger. Corra así.
Corriendo despavoridamente.
Sí.
Para pegarle un par de pencazos a Douglas M2.
Yeah. Y al mismo tiempo le da la campanita.
Ah, también.
También. Que es otra parte que se puede. Agradecemos un montón.
Multitasking.
Yes. Señoras y señores, vamos a empezar este fabulosísimo episodio viendo qué tal le fue a Hollywood este fin de semana en el.
Que casi todo lo interesante del box office pasó del 6 al 10.
Vamos así, hagamos un.
Puta, es que hay un montón de debuts, uh-huh. Pero de cosas bien, bien raras. Va, por ejemplo, en la posición número 7, un debut fue una película de Solo Leveling basada en el uh-huh. en el manhua, que es un cómic de Corea. Se hizo 2.4 millones, por cierto. Y en el resto del mundo hizo otro milloncito y tantas para hacer 4 millones en total. Después tenemos a.
¿Y ese en qué puesto está?
Está en el 7.
7.
En el 6 está Interstellar, que le hicieron un re-release.
¿Eh? Uy, oh my God. Rodrigo García dice: me hablan. Dice: por acá ando, pregunta. ¿Cuál será el código de vestimenta para el podcast 1000?
Saludos. Ah, smoking.
Todos, sí, todo.
Cosplay.
Todos vamos a venir disfrazados.
Sí, como cosplay de James Bond.
Sí, sí,
en
sí.
Smoking.
Sí. Yo voy a venir como que soy la abuela de la Momo. Con el pelo siempre arriba. Como que es un cigarro, como que es un puro.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, en la número 6, Interstellar, tuvo un re-release.
¿Y eso por algún motivo? O sea,
es un aniversario.
Bueno, muy hace poco la estuve viendo en cable. Y eso de que, ah, sí, ya la vi, clavado bien.
Mira, fíjate que una vez lo intenté hacer, realmente tenía más onda de hacer, pero me abatió el inicio, porque yo me acordaba, el inicio en aquella granja, arenosa.
Que tuvieron que quemar.
Desértica.
Entonces, que quemar unas.
Esa media hora, no, y después la voy a ver otra vez, dije, pero después de eso es buena.
Está preguntando si Solo Leveling no era un webtoon. Creo que sí, pero de Corea. Es autor coreano. Que eventualmente lo han recopilado en algunos libros, pero sí, empezó como webtoon. Ha sacado ya película y ahí está. Bueno, Interstellar, que era la posición número 6, hizo 4.6 millones, más otros 26 internacionalmente, y así que hizo 31 millones el fin de semana pasado. La número 5, Red One, la de Santa Claus, que lo raptan y hay que irlo a buscar.
Okay. ¿Qué tiene interesante?
No.
Top 5. Pero dijiste que empezaba del 10, lo interesante.
Ah, mira, del 10... El 10 no, ese, uh-huh. Ese es repetida. Esa fue la uh-huh. número 5 semana pasada, la del concurso de Navidad. Después hay una que se llama Y2K, que es de A24 Films, que usualmente son buenas. Uh-huh. Tomó lugar en 1999. Y parece que...
En diciembre.
Como que fuera comedia darks, algo así. De ahí otra que se llama Hombres.
En esa sí se termina el mundo al final.
Sí. Sí, ahí sí pasa todo lo feo. Hay una que se llama Hombres Lobos, Werewolves, que sí es de Hombres Lobos.
Ah, yo vi a una actriz conocida diciendo, así me inspiré yo para los Hombres Lobos, que no sé qué. Pero creo que muy conocida la actriz, la película no ganó muchas.
bueno, de ahí la número 4. Antes que me interrumpieron.
Yo pensé que era la 5. No, había oído que era la 5.
Pues sí, la número 4, Pushpa.
¿What?
Parte 2.
¿What?
Nos perdimos la parte 1.
Espérate. ¿En qué idioma está ese título? ¿En inglés?
Es que se nota, pues, que es Bollywood.
Porque Pushpa para mí es una bicha más chele que mandaba hacer. Ahí todo Pushpa.
Pushpa es un tipo. En esta película es un tipo que... Es contrabandista de sandalwood, de madera, de un tipo de madera.
Se vendió de sandalias. Pero si fuera un tipo, entonces sería Pushpo.
Pushpo. La número 3, Gladiador 2.
Espérate, déjame seguir hablando de Pushpo.
Ah, Pushpo. Ten problemas con la policía, dice, porque es contrabandista.
O sea, no es...
El
nombre pensé que era cómica, pero oigo que es serie.
Como que es acción.
Bueno, si es Bollywood, tiene que tener siempre
su... Esa hizo 9.3 millones.
Puta.
Fue bien para Bollywood. Uh-huh. La número 3, Gladiador, esa hizo 12 millones.
Llegó al top 5, Pushpa.
Sí, Pushpa, ahí está.
Es que mira...
Le hizo Pushpa.
Sí, es de los mismos que hicieron RRR, uh-huh. Pues será buenísima. Si es de ese tipo, mi respeto.
Hasta los bailes eran...
Hasta los bailes eran buenos, ¿no?
Bueno, pues sí, Gladiador hizo 12 millones. Lleva 132 millones en su tercera semana en los Estados Unidos. Mundialmente lleva 368 millones. No sé cuánto, no me acuerdo cuánto costó eso. Como para ver si está en buen camino.
Pero dicen que ya están hablando de la tercera.
Ah, pues Gladiador.
Pushpa.
Le fue bien. Sí, también.
También.
Esa, déjame ver, la número 2, Wicked. La bruja malvada.
¡Oh! La bajaron de la 1.
Desde la semana pasada. O sea, que sigue en la 1.
Hizo 36 millones. 36.
Última, 36 millones en segundo lugar. Sí. Esos eran los tiempos...
En su tercera semana.
Esos eran números de tiempos de antes de pandemia.
Sí, sí. La número 1, Moana 2, como ya dijeron aquí, se hizo 51 millones en su segundo fin de semana. Lleva 299 millones acumulados.
En dos semanas.
En dos semanas. Y lleva mundialmente... Un cachito menos de 600 millones.
Mira. Ajá, dale con... Esa fue la 1, ¿verdad?
Esa fue la 1.
Y en la lista no está por ahí la animada de Lord of the Rings. La de Los Rohirrim.
Los Rohirrims.
Porque este fue el estreno. Fue en Estados Unidos. Fue una semana después que en el resto del mundo.
No, si no está... Porque debería de estar, aunque sea en un puesto bien bajo, si le fue mal. Pues si no está, es porque no la han...
Está Venom, fíjate. Está.
Y aquí ya la están dando.
Sí.
Aquí ya la están dando. Desde la semana pasada está
¿Y ya la fuiste a ver?
No, mañana voy a ir.
Comenzó el jueves pasado, ¿verdad?
Ajá.
Ah, pues no. Entonces,
este jueves comienza en Estados Unidos.
Okay.
Es que esos gringos que andan tan atrasados.
Sí.
Pero debería estar, aunque sea a nivel mundial, ahí el detalle.
Sí, pero aquí no. Por película no sé.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas
noticias. 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 Chicas.
Están diciendo que la pushpa parece insulto. Pushpa, o la profesión más antigua. Vamos a hacer pushpa, mamita.
Pushpa.
Push pa.
Push pa.
Y hace resonancia, ¿no?
Y un gran eco.
Pues sí, estamos mal con noticias. Hay una muerta, desafortunadamente. Esta señora que se llama Morgan Lofton, que murió el 27 de noviembre. Ella es una actriz de voz que hizo un montón de caricaturas de infancia. Ella era la baronesa en G.I. Joe. Oh. O sea, que hablaba con acento ruso.
Con acento ruso.
Oh, Russian accent. También hizo...
En Russia, me dice.
En la serie animada de Spider-Man, hizo la tía May y Black Cat.
¡Oh! ¡Qué bueno que no me enteré! Me hubiera dado un mal trip.
Bastante amplio. También es un personaje... Bueno, en... Deja ver... Firestar, también, en otra caricatura... Y esta sí, siento que es albur. Un personaje de Ben 10 que se llama Fistina. Pregunta.
Ah, fíjate que un psicoanalista haría
sí,
llegaría a unas conclusiones bien interesantes. Ajá. De tu forma.
¿Quién diseñó este personaje?
De tu el tipo de...
y bueno, y aparte de eso hizo un montón de caricaturas, incluyendo Star Blazers, tu favorita. Mm. Esta que se llama Meatball Spaghetti, que me acuerdo que vino aquí. Era rara, pero bueno. A ver, sí, ya yo un montón. Ahí fue donde hizo más cosas. Así que, ni modo. Murió a los 84 años. La señora. Estábamos hablando en la prepro de que salió Marvel Rivals.
Yeah.
Un juego de Marvel, es un juego free to play, estilo Overwatch, pero no de primera persona, sino que si ves el personaje aquí moviéndose. Tiene un montón de personajes. Hasta está el Jeff de Lanchard, que está uno de los...
¡Sí!
Dice que es de los que más joden.
Y es de los más fáciles de utilizar.
Sí, porque... Bueno, y dice que jode porque se mete como que es abajo de agua, pero en las calles y todo eso. Te cuesta pegarle.
Este va, es free to play al estilo Overwatch. Entonces, equipos.
6-6.
6-6.
6-6.
Okay. ¿No lo puedes jugar vos solo?
Sí, pero te juntan con Mara Random, pues.
Ese Full Online.
Y ya sí. Pasaron 3 días desde que salió, o sea que ya hay gente que te puede hacer pedazo.
Sí, también.
Sí.
Yo lo bajé porque me llamó la atención la gráfica y todo eso, pero ese tipo de juegos...
Es que es exclusivamente PvP. Bueno, no sé si es como Overwatch que tiene modo...
Historia.
Modo contra la computadora. Mm. Pero igual te juntan con... otra gente para pelear todos contra la computadora.
Sí, contra la computadora. Al estilo Heroes of the Storm, que jugás todos contra
la computadora. Puedes jugar AI.
Fíjate que, como les conté al principio, yo me pasé media hora solo viendo los personajes.
¡Oh, my God! ¿Qué pasó?
Sergio Villada, ese chingón belguicos. Muchísimas gracias a Sergio Villada, también productor ejecutivo.
Ya.
Gracias, Sergio, por ser productor.
Es como...
Mr. Villada.
Es como... la de We're Not Gonna Take It. Le dice huevo con aceite.
Me salió ese video también en Chile.
En Chile, ¿no? Bueno, la cosa es que ese en 72 horas dice que habían llegado a 10 millones de jugadores mundialmente. O sea que le ha ido bastante bien.
Nice. Fíjate, solo para que veas de dónde van a sacar el dinero. La Psylocke, ahí está la Psylocke.
Skins.
La selecciono y se han inventado un traje que no es... ellos lo han inventado. No es el tradicional, no se parece al tradicional, entonces, pero vos
ves. Bien ya, tapada.
Ya te enseñan y ahí hay 2 skins disponibles. La segunda es el trajecito morado, uh-huh. El que todos quieren, pero hay que, miren, soltar dólares.
O sea que free, entre comillas, to play.
Interesante que todos los personajes te dicen el nivel de dificultad que hay para controlarlos, para manejarlos. La mayoría andan entre 3 y 4. ¿Cuáles son los más difíciles? Spider-Man.
¿Y mi
Wolverine? El que ya está. Fíjate que no.
No.
La otra que tiene 5 estrellas de dificultad es la Psylocke. El Spider-Man, mi hijo me dijo, papá, es que tú tratas de balancearte en cualquiera de los terrenos que te ponen para pelear y es súper difícil. Uno se pasa chocando todo el tiempo. Entonces, si lo puedes manejar bien, agarras en sorpresa a la gente y los atacas y ni cuenta se dan de dónde lo estés. Te están atacando.
Son los que te digo, que ya pasaron 3 días, así que hay mara que, uh-huh. Que te agarra por... Te llena de telarañas hasta el Serengeti y ya. ¿Y la Psylocke por qué?
Las, fíjate que no sé, ahí...
Tiene que kick high sin que se le, ni, sin que se le mueva el
ataque. No sé cuál fue, es la dificultad que tiene ella. Yo creo que porque no tiene ataque a distancia, debe ser, la mayor parte son ataques cercanos.
O como hacemos, por ejemplo, con los que son súper poderosos en Heroes of the Storm, pero solo si te sabes bien el combo. Mira, si no te sabes el combo, pasas ahí tirando estrellitas y no le pasa nada a los malos.
Y ese es otro de las cosas interesantes que tiene. Me estaba explicando mi hijo de que él, hay grupos de personajes que si pones dos o tres de esos juntos en tu equipo, combo. Hacen combos, pero tienen que estar presentes. Entonces él estaba jugando con Hela y estaba Loki. Entonces, si se muere alguien... Loki?
No, lo congela.
Hela, al matar a alguien, revive al otro asgardiano que estaba en el grupo. Que obviamente lo han matado antes.
Ok. Bueno, otra noticia, pero así rascando, es de que la película Dune 2.
¿Los Dune 2?
Los Dune 2. Pusieron a... entre los... Lo que meten para nominación, así para que los consiguieran para ser nominados, pusieron el score musical de Hans Zimmer para Duna 2.
Okay.
Y ellos así, bueno, aquí está el...
Eso.
Y entonces los de los Oscars dijeron, mire, no es elegible. Porque recicló demasiado de la Duna 1.
Ah.
Entonces no... O sea, que la Duna 1... Y el otro...
Y ganó por Duna 1.
No sé.
No me acuerdo.
Pero ya fue sometido.
Ya fue sometida, o sea que sí.
O sea,
ya estuvo como que estuvo.
Sí, tal vez por eso. No es porque que se parezca mucho, sino que ya volver a participar prácticamente con la misma, ¿verdad?
A lo cual mucha gente decía, bueno, Star Wars tenía la marcha imperial en todas, tenía la...
Pero no sé si fue nominada en todas.
Pero...
Sí, bueno, buen punto.
Por ejemplo, por eso te digo, no, el punto es que ya...
No, pero... Podría ser el tema principal, estaba, pero después las otras 10 eran nuevas.
Ponele, puede ser, si agarramos Star Wars, que New Hope fue la principal. El Imperio Contraataca, la Marcha Imperial. O sea, que haya sido nominada diferentes canciones, aunque todas las otras ahí estaban, pues.
Por eso. Bueno, pero aquí lo que dice es de que no es elegible para los Oscars de este año por pasar el límite de la academia en música preexistente.
Y acordate que no es por canción, sino que ellos meten el disco completo.
Dice que no puede ser más del 20% de las canciones.
Ah, bueno, pero fíjate que ahí también podría ser que yo siento que ahorita un trend de que están ocupando música vieja para un montón de películas. Música conocida, vieja. Así tipo el efecto Guardianes de la Galaxia.
Que son licencias en la música. Iba.
Entonces, pero yo creo que esas nominaciones es a música original, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí. Scores. Y normalmente es orquestal.
Ok. No, pero también ponerle tipo la canción de Frozen, la de...
Mira, lo que pasa... A ver, Omar.
Frozen.
Sí, claro.
Es que es el score...
You're welcome.
El score es como la música orquestral que acompaña la película. Sí. Y el soundtrack...
El soundtrack, ese es el
otro. Son canciones más...
Como populares.
Más populares, más conocidas. Que pueden ser originales, como el de Frozen.
Uh-huh.
Y pueden tener ambas, porque Guardianes de la Galaxia tenía un score también. Sí. Había música...
Pero creo que no lo nominaron.
No.
Ajá.
Y no es conocida por eso.
O sea, sí, puede ser score, pero tal vez ahí, por lo que está diciendo el Tico Man, no es nominable a mejor música o mejor soundtrack.
Como me acuerdo, la que me gustó a mí un montón, el soundtrack... Y no tanto el score, pero el soundtrack era genial, era la de Forrest Gump.
Tenía un montón de música de la época.
Que estaba genial.
Pero es que de soundtrack estás hablando. O sea, los típicos Footloose, como llamé el otro, sí. Top Gun, que yo me acuerdo que eran soundtracks que yo les daba verga.
Pulp Fiction tenía buenas canciones.
¿Cuál?
Pulp Fiction. Sí.
La de Across the Universe. Te cuentan la historia Beatles, con música de los Beatles.
Esa película es genial.
Pero cabal, los arreglos que le hacían.
Porque eran bien chidos.
Sí, eran cantados por otra gente. Pues no era la versión de los Beatles.
¿Cuál otra tenía buena? La de Austin Powers. Tenía muy buen soundtrack.
Bueno,
Deberíamos. Ah, no, ya hicimos, vea.
Soundtracks.
Soundtracks sí, para un cassette.
Pero especial. Actualizado, pero también el YouTube nos.
No, por eso es que lo hicimos para un cassette.
Lo que podríamos hacer es un. Como hicimos en alguna ocasión.
Solo enseñar la portada del disco.
Jódanse, ¿no? Un playlist. Qué buena la música. Imagínense.
O podría ser
el playlist en Spotify compartido con la
Mara. El episodio especial para todos los productores del otro año.
Porque te acuerdas que tenemos un
no es que el episodio 1000 ya lo vamos a hacer. ¿Verdad?
Un Spotify playlist que hicimos con los Kikos de canciones Kikas. Creo que podemos darle continuidad a eso.
Actualizar.
Miren, todos esos los estamos haciendo porque todo se va a saber en el episodio 1000.
Sí, ahí entonces, vamos a todo. A conocer todo. Todos los planes.
Y ahí, como 10. Bueno, los Kikos estamos ahí agarrando envión y ganas para ver Kraven, la película. Y entonces para darles ánimos,
dale vuelta
una de las pocas noticias que traigo es que Sony decidió que se dio cuenta, esta película hay que hacer marketing especial, algo inusual. Entonces agarraron los primeros 8 minutos de la película y los pusieron gratis en YouTube. Entonces, el tiro le salió por la culata porque toda la gente está, ¿y por qué están haciendo eso? Me da mal espino. O sea, todos los comentarios han sido bien negativos.
O sea, ya formaron su opinión de los primeros 8 minutos.
Es que los primeros 8 minutos te das cuenta si la película es mierda y ya no la vas a ir a ver.
Y ojalá que sean los 8 minutos más vergones en la historia del cine.
Puta, sí,
¿no? Es que eso es buena. Pero entonces tal vez no necesariamente son los 8 minutos primeros.
It's cravening time.
Mira, a mí me dio mal espina.
Que salir derrotando un león, pero a mordida, sí.
Mal espina de lo que dijimos en el, no sé si en el anterior, otro, de que salió Sony diciendo, hey, denle un chance. No nos juzguen por las películas anteriores del universo Spider-Man.
No nos bullying.
No tan geeka, pero en la misma línea, acaban de sacar el trailer de la película de live action de Blancanieves. Y la Mara no ha sido nada.
Los enanos.
Espérate, ¿sacaron el qué, perdón?
Trailer.
Ok.
Entonces, y...
¿Con la que es con la... ¿Con la Rachel Zegler?
Sí.
Ajá. Ah, que entonces, era la de Hunger Games también.
Ajá. Sí. Y Shazam 2.
Y bueno. Y en el primera semana tenía 37,000 likes. Ajá. Y deditos para abajo, 600,000.
Es que esos enanos daban miedo, dicen, son creepy.
Mira, no me he fijado en los enanos. Pero la Rachel Zegler, que para mí es una mujer preciosa, ajá, se ve fea.
Es que
le luce
una peluca de telenovela.
Yo creo que sí.
Mexicana, pero de la
Yo mano. Creo que si ellas le hubieran hecho el pelo que no es. Porque el pelo es el pelo de la Blancanieves.
Sí,
pero si ellas le hubieran cambiado el pelo, entonces yo siento que la crítica no hubiera sido tanto a ellas si el personaje se hubiera visto bien. Pero es que no se ve bien.
Es que no sé. Yo. Por eso todos estos remakes live action de todas estas películas de Disney, yo no he visto ni uno. Porque digo, ¿para qué? Pues, o sea, ya la vi, pues. Y si no le van a cambiar nada, ¿para qué? No,
o
no,
sea, aunque te quieran dar spoilers, no aplica los spoilers.
Y eso de quererla hacer exactamente igual, muchas veces es...
No funciona.
No funciona. O tipo la Bella y la Bestia, que ves los el contraste tampoco le ayuda, porque ves al reloj y a la candela... animados y puya, súper dinámicos y qué chivo. Los ves en live action y unas babosadas todas tiesas, que la carita así de chiquita y no la pegan con el diseño. O sea, no hagan eso.
Yo siento que es casi el efecto de cuando ves una película de un anime que lo hacen live action. Ajá. Las que hacen en Japón, que vos ves el traje idéntico.
Súper fieles.
Y ves ya la versión gringa, que aunque a veces la película es mierda.
¡Travis!
Pero ves el traje cambiado para que se vea bien. Y el traje por lo menos se ve bien, vergón. Aunque las películas a veces no le funcionan.
No, es que Dragon Ball gringa, no.
Sí. No, es que ahí ni siquiera creo que se puso el traje.
Otro ejemplo, bueno, la de Lion King. O sea, también ves el contraste del león animado, súper expresivo y todo eso. Y ves el live action y... Así. Oh, me mataron a mi papá.
Yo no ni
han hecho
se me videos, ha pasado por la mente verlo.
He hecho videos de comparación y hombre, ¿qué es eso? La pena.
Siguiendo con Disney. Bueno. salió un rumor la semana pasada de que estaban cerrando Disney Channel.
Para hacer todos,
por todos lados.
Uno solo.
Pero no, ya salió aclaración de que está saliendo de algunos distribuidores en Europa, un distribuidor en Francia, si no me equivoco, otro en Alemania, que ya no lo van a llevar. Parece que también lo están sacando.
Había oído que van a cerrar un montón de canales que son Disney, o sea, National Geographic y otros, y los van a juntar todos en Disney Plus.
Bueno, ya están en Disney Plus, pero aún no...
Creo que no todo el contenido.
No he integrado todo.
Pero no, tal parece que no están haciéndolo aún. Así que no sé, los que estaban preocupados, que no eran muchos.
All right.
Chris Evans, ha salido información que ya firmó para aparecer en una de las películas de Avengers que viene como Steve Rogers, pero no necesariamente como Capitán América.
Mira, yo había oído que no se sabía. Quizás ya esa es la noticia tuya, bajo un poquito más después. Decía que ha firmado, pero que no se sabía de qué personaje. Bueno, tal vez puede ser Johnny Storm.
Hace tres horas, fíjate que...
Sí, tal vez esa es más reciente.
Pero bueno, ahí va a estar. No creo que sea como Johnny Storm.
Nah.
Y la otra que traí, encontré. El actor Jeremy Allen White, muy conocido por el chef del oso, The Bear. Que es una comedia, un drama comédico. Va a salir en El Mandalorian.
Ah, ¿haciendo qué?
Y va a ser el papel de Rota de Hutt.
De un oso.
No. Hijo de Java.
Rota de Hutt.
Así que me imagino que va a dar la voz solamente.
Sí. O va a estar allá adentro.
Maquillaje. Hacen maravillas con maquillaje.
Bueno, pero entonces en la película.
Sí, en la
película. Porque ya no va a haber otra temporada.
No, ahorita no se esperan series.
All right. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepara su voz japonesa para contarnos de... Yes. All right, Tico Man, las imágenes y son series deprimentes.
Sí, cabal.
Son animes cortavenas.
Ahora sí me
cortavenas.
Sí, todos, bueno, no.
Mira, pero hay que aclarar de que el hecho que una serie o película, que también hay de eso ahí, en la lista, el hecho que sean deprimentes
no quiere decir que es mala.
No es que sean malas, como Arcane.
Ahí no es deprimente, que no puede.
Quiero que nos mande mensaje a ver quién defiende. Y también otras, también hay que aclarar de que algunas series son así normales, pero el final deprime. O tienen final feliz, pero todo el camino para llegar a ese final feliz, puta, es un mar de lágrimas.
O sea, si llegaste a ese final,
vas,
por lo menos vas a tener el premio.
Estás con la navaja así, después del final, total, perdemos esto.
¡Qué bien!
Y te caes de la grada. ¡Pa, pa!
Y te clavas la grada.
Oh, no. Bueno, así que la número uno, Your Lie in April, o Tu Mentira en Abril. Como abril 8 y... Bueno, entonces viene esta... Bueno, este es de un prodigio del piano que se llama Kosei Arima, que se muere la mamá.
¿Hijos son hermanos?
No.
Son idénticos, les han cambiado el pelo.
Y los lentes. La cosa es que la sufre depresión cuando se muere la mamá y está así que ya ni oye la música. O sea, ya le ha perdido todo el gusto. Pero llega esta chamaquita que se llama Kaori Miyazono, que es violinista y que le inspira para poder salir de su depresión y poder presentarse nuevamente a tocar el piano y encontrarle otra vez el gusto a la música. Y se muere porque tiene una enfermedad que ya la había tenido.
Spoilers, Mara.
Ah, sí, por cierto, hay spoilers. que tenía una enfermedad así toda su vida y...
¿Se muere él o ella?
Ella.
Vuelve a caer deprimido el hijo de puta.
No, ya dice, no. Yeah. No me caía tan bien.
Qué bueno no que era tan bonita.
Qué bueno que se murió.
No se movía muy bien.
Hello, mamá. Se animaba.
Bueno, empieza a tocar la canción de los chavos aquellos que iban en el ataúd.
Como si uno la de adiós, que te bueno, la número dos, David el Gnomo.
What?
David el Gnomo, ese es el origen del meme de Obliga, de perro.
Ajá. Nunca lo había visto.
Mira, es una serie infantil que trata así de ser de la vida en el bosque y el gnomo este es como que como que figura paternal de un montón de animales y les ayuda con sus problemas y que no sé qué, y cómo ser amigos. Es bien cositos, cariñositos. Pero el final de la serie sale que, hey, bueno, ya cumplimos 400 años, él y la esposa.
La esposa es la que ha quebrado la nuca ahí.
Es la que está ahí, que llegó.
Es del exorcista. Ah,
entonces dice, bueno, llegamos a los 400, entonces ni modo, hay que irnos a la montaña donde, donde nos vamos. Abrirse. Donde, o sea, como que es el tiempo límite. Llegan los 400 años y van a una montaña para ya, se van a lo más allá. Y entonces se van con su amigo, un zorro que los había acompañado toda la serie. Y bueno, nos vemos, así, adiós, nos vamos a morir, así, adiós. Y la madre, puta, todos los bichitos, ¿qué pasó? Vea.
Puta, los monos chillando.
La número 3, Lady Oscar, basada en el manga que se llama La Rosa de Versalles, que es un manga de 1973. Que esta Lady Oscar es una mujer, pero ajá, fue criada por su padre como que fuera varón. O sea, le enseñaba que ir a caballo,
bueno,
que
pelear con la espada y todo eso. El hecho que le digan Lady te da bastante.
Sí.
Bueno, la cosa es que ella se vuelve muy buena combatiente y la asignan para ser guardaespaldas de la reina María Antonieta en Versalles. Como todos sabemos, esa historia terminó súper bien.
Sí, no termina muy bien.
Entonces ella y el tipo con que se enamora, viven toda esa parte de la Revolución Francesa, al final se cambian de bando y eso que en las peleas que tuvieron ahí se muere el novio, se muere ella y todos sabemos qué le pasa a María Antonieta. Se cae
la luz. Pierde la cabeza.
Pierde la cabeza.
Le pega el camión Kun.
Ajá, él te lo manda al Isekai. Ajá. Al Le Isekai, porque es francés.
Le pega el camión Kun y le vuela la cabeza. No la manda ninguna.
Era un camión de guillotina. Sí.
Un camión Gile.
La número 4, Candy Candy.
Ay, güey, puta.
Mira, yo no la veía, así que no.
Yo
no,
sí,
no,
tengo no me que fe. Aceptar que la veía. Vi bastante, ¿no?
Vi bastantes también, pero no todas.
Es que como
¿no?
Esa alternaba con Guerra de Planetas o una que sí me entretenía.
De Guerra entre Planetas, Messenger, Candy Candy. Ajá. Guerra entre Planetas, Messenger.
Pero no era todos los días, entonces.
No, solo era miércoles.
Ah, entonces cada vez que salía yo, ah, guacala.
Sí, o sea, miércoles.
Un mar de lágrimas. La cosa es que al final, pasa un montón de aventuras, pero al final. Bueno, pierde al Anthony. Ah, después, Anthony. Cuando ya va a ser feliz con su amado Terry Granchester, ella decide dejarlo libre para que se quede con otra chava que había quedado en una silla de ruedas por algo.
A la Clarita.
No, a la Clarita. No,
Clarita es Heidi.
Ah, la Clarita es Heidi. Uh-huh. Uh-huh. Es que esa también tenía una invalida.
Aquí es el de Anthony.
Sí, es la que se queda con Terry Granchester.
Ah. Esta es la que andaba tirándole calzones a todos los hermanos y a todos los primos.
Y es que esta era, o sea, si cambias de canal y salía ella, siempre salía los ojitos aquí, sí. Que ya para rebalsarse de lágrimas. Número 5, Kimba, el león blanco. Pero específicamente en una película que es escrita por
Gunnar Gai. Esa no es la animación de Kimba.
Pero esta es una película donde ya Kimba adulto.
O sea, ese es Kimba.
Ese que está ahí es Kimba. Entonces,
no sabía que existía.
Este se llama el emperador de la jungla, Leo. En esa hay una plaga que está por toda la jungla, está matando un montón de animales, incluyendo a la novia de,
sí. Hijo de puta. De, y la de Kimba. Plaga se llama Nevadas.
El COVID. No, entonces
se llama hombre.
Se va con un científico, es el profesor Mostacho, le decía, que se va a una montaña porque
ahí tal vez. Y después ese profesor hizo Astro Boy.
Pues creo que sí. Uh-huh. La cosa es que ya en el regreso dijeron, va, que tenemos la cura, pero en el regreso está en una nevada y pues, vamos a morir de hambre o de frío. Entonces Kimba se suicida. Y
Kimba siempre podía hablar con... Sí. con...
Entonces se suicida, pero antes le dice al tipo, mire, aquí está mi piel, la puede usar para abrigarse y mi carne
o
puede
comer. O sea, comerla. Se suicida para que él se salve.
Para que él se salve porque él es el que sabía la cura. Entonces llega al final con el con la piel de Kimba, con el hijo, tenga, pum, aquí está tu papá. Y dice, era el león más noble que he conocido, se sacrificó por todos y era delicioso. Así le dijo al hijo. No tenés un hermano que, porque ese sabor está bueno. Quiero ver si es de familia.
Qué palo, no sabía de la existencia de eso.
Yo tampoco, pero.
Pero qué bonito el dibujo de Kimba, me gusta el diseño.
De Simba, no, Kimba. déjame ver. No, esto. Estoy hablando de Candy Candy todavía en el chat.
Ah, ya desataste ahí algo.
Sí, recuerdos reprimidos. Uh-huh. Entonces, la número 6, Clannad. Es una película del 2007. Bueno, perdón, película. Y también fue anime. una serie. Puta,
qué horrible el diseño.
Era de la época, fíjate. Así era el diseño.
Qué
de la
horrible.
De series medio románticas, dramáticas. Ajá. Así era el diseño. Los ojotes así, todo fuera de posición. No le querés ver el diseño, la estructura del esqueleto, porque todo deforme.
Puta.
Bueno, la cosa es que en esta hay un tipo que vivía trágicamente. La mamá se le murió, el papá lo penqueaba y no sé qué. Tiene un montón de drama. Pero conoce a esta niña que se llama Nagisa Furukawa, que ella quería ser actriz. Entonces, uno de sus sueños es presentarse en el acto dramático escolar que hacen todos los años. Entonces, bueno, pasan la serie, se enamoran y todo eso. Llegan hasta que se gradúan, están en college. Y ella está embarazada, va a tener una hija. Y en el parto se muere. Y así termina la serie, se muere y el tipo deprimido.
O sea, el tipo que se le murió a la mamá. Ajá, y sí, que la mamá lo pinquea.
Pero al final sale la depresión porque ve a la hija y dice, no, tengo que vivir por ella también. Número 7, esta, agárrense, hijos de puta. Pinocho. Ahí está, esa es la cara más feliz que tenía toda la serie, el puta Pinocho. Si no era él con esa cara, era el Gepetto.
Esa serie era una cortada de vena.
Y yo no entendía, yo no la veía, pero no entendía la gente que la veía. O sea,
es que mira, era
no había nada más que ver.
La única caricatura que había en el momento. No,
pero yo ya sí me hacía verla.
Que yo la veía. Y detestaba el diseño de los bracitos todos cuadrados.
Es que eran de gracia tras de gracia.
Y había otra serie parecida de una abeja, vea.
Ah, espérate, ya. Vamos a llegar, espérate. La onda es que sí, le pasaba de todo, porque este Pinocho no era el Pinocho Disney. Este era el Pinocho más apegado al libro, que era un hijo de puta. Ese, que lo primero que hizo fue matar al Pepe Grillo. Entonces, siempre actuaba súper mal y aprendía las lecciones a puro pencazo. Uh-huh. Pues. Y tenías al Gepetto abnegado siguiéndolo. No, Pinocho, así. Puta, sí, era de morir. De ahí el número 8, ya lo mencionaste, José Miel.
Sí, era
que,
es que era la misma mierda.
Es que era fórmula, o sea, el José Miel. Pero
yo tuve la suerte que esta la comenzaron a dar años después, cuando ya tenía un poquito más de opciones. Yo entonces esta sí no la vi.
Yo no la vi tampoco.
Yo sabía que existía.
En Japón, no sé si en versión gringa también, le decían Hotch al José Miel. Y esta era una abejita que se separó de su colmena cuando hubo un ataque de avispas. Entonces él se crió con una con otra familia, un abejorro. Que como era distinto, todos los hermanos le hacían bullying, los hermanos adoptivos.
O sea, entonces, patito feo.
Te va a buscar a su familia y la fórmula era, conoce algún insecto que lo ayuda, se hace amigo del insecto y al final del episodio, ¡guácata! Se moría el amigo. Entonces, este tipo era como el beso de la muerte, o sea, solo los conocía.
Pero veían venir hijos, aparte.
Sí, vaya, es que este es el...
Este y encuentra la familia, buena. Por lo menos, al final.
Al final, sí, la encuentra.
Y ya le muere.
Tal vez. No me sorprendería. Número 9, Remy.
Que ahí lo habían mencionado.
Que ahí lo están mencionando también.
Pero de ese sí, literalmente solo me recuerdo que existía.
Mira, este tampoco lo vi aquí. Este no me acuerdo que lo hayan dado aquí.
Yo sí tengo idea de que lo dieron.
Pero basado en unos libros por este autor llamado Héctor Malot, que los escribió en 1878. La novela se llamaba Sin Familia, ya se imaginan. Se trata de este niño Remy que anda buscando a su familia verdadera, porque empieza la serie. El papá lo penquea, la mamá no sé si le murió o qué, la mamá adoptiva. La cosa es que...
Siento como un patrón ahí.
Lo vende el papá a un grupo de artistas ambulantes. Al final se queda con ellos porque dice, bueno, no voy con el papá que me penquea. Se mueren todos los del circo, los artistas ambulantes, solo queda él y el perro ese que está a la par de él en la imagen. Conoce a este amigo que sí sobrevive. Pero puta, pasa mil desgracias, pero tiene un final feliz porque encuentra a la familia.
A los que lo habían vendido.
No. O sea, encuentra la familia de verdad.
Ah, lo que lo vendió no fue la familia de verdad.
No, era él. Cuando lo vendió, dijo: no, si vos ni siquiera sos mi hijo. Date.
¿Eh? Bueno, después.
Ajá. Después, y la número 10, La tumba de las luciérnagas. Grave of the Fireflies. Esta es una película del estudio Ghibli, no por Hayao Miyazaki, sino que por el director Isao Takahata. este es un clásico, se considera un clásico del cine japonés, pero así no solo animado, sino que
clásico,
clásico del cine japonés. Pero es una... Se toma lugar en Japón en los últimos años de la Segunda Guerra, así que ya se imaginan. El papá anda fuera, bueno, la mamá se murió, el papá anda fuera porque es, está en la naval de Japón, que sabemos que lo bien que le fue. Entonces, al final, pues quedan prácticamente huérfanos, les toca vivir en la calle, robar y todo. Son la hermanita y el hermano mayor. Se mueren de malnutrición al final. O sea, no es como que, ah, logramos algo. No, te mueren. Y no sé, y al final creo que hasta los orina el cadáver de un perro o algo así, porque todo lo que les puede salir mal, les sale mal.
Y que ahorita que estás viendo eso, también Totoro es medio trágica, ¿verdad? O sea, no es una película.
No es un cuento de hadas.
Ajá, divertida. Ajá.
Bueno, pero cabal, es lo que les decía, de que, o sea, bien triste y todo, pero tiene un mensaje bien potente. Y, pero puta, qué mal. Sí. O sea, si quieren tener un buen día, no se les recomiendo.
All right.
Thank you, Tico Man. Y gracias a DJ Fuego también. DJ Fuego 777. Muchísimas gracias por el patrocinio también. Por apoyarnos aquí en el
esa,
show.
Y esa caricatura que he puesto ahí, esa Gretsuko, se parece, yo creo que es copyright infringement.
¿Ese perrito?
No sé si
es eso lo ha de poner.
No, eso lo pone en YouTube, vos coges ahí cuando.
Pues ya le va a caer la demanda.
Es de YouTube. O sea, le cae la demanda a YouTube.
O sea, YouTube se autodemanda.
Sí, sí.
Con tal de contratarnos el programa, son capaces.
Muchísimas gracias, DJ Fuego.
Gracias, señoras
y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con
cómics. Están hablando siempre los animes tristes. Que hay uno que se llama Marco, que eso no me suena. Que dice que cabal, buscando a la mamá, llegaba a un lado y el pueblo se quemaba.
Puto.
Era igual que José Miguel.
No, y será un arsonista.
Sí, cabal. Coincidentemente se quemaba el pueblo. Y el tipo
ese es otro tipo de historia.
Sí. Así.
No. Oh, qué trágico, se quemó el pueblo.
All right.
A ver, comencemos una recomendación de libro. Tengo días de no hablar del... De libros.
Uh-huh. Son cómics sin dibujos.
Sin dibujos.
Uh-huh. Como los subtítulos de los audiobooks.
Lo estoy escuchando en audio. Obviamente audiobook.
Audiobook
se llama... Necrotech, pero con K en lugar de C o CH al final.
Al final.
Porque hay un libro que también se llama Necrotech con CH. Y es otra...
Es Robotech.
O sea que esta es la versión... ¿cómo se llama? Como las películas que salía Transformers y Transmorphers, el Asylum Studios.
Escritor Jonathan Mavery. No sé qué ha escrito antes, pero no es su primer libro.
Quizás libro.
Posiblemente, o el periódico.
Blancotec escribió.
O artículos para la...
Blancotec.
Buen Hogar.
Es la continuación, Necrotec.
Necrotec, sí.
Y es un libro, es un suspenso thriller de ciencia ficción. Y una de las cosas, uno de los ganchos que me gustó bastante es que retoman ideas de los mitos de Cthulhu.
Ah, de Tuculus.
De Lovecraft.
Un café para Tucula.
Es una, en un futuro cercano de la Tierra, como en 100 años, hay estaciones espaciales distribuidas en el sistema solar, y hay una específicamente en Júpiter que la seleccionan para hacer llevar un nuevo experimento a mayor escala de una nueva tecnología de transposición, que no es más que...
Hyperspace.
No, es teletransportación. Entonces, y van a teletransportar una capsulita, pero obviamente el experimento sale mal y de repente la estación espacial ya no está donde tenía que...
Experimento Filadelfia.
La capsulita estaba como a 100 kilómetros de la estación y ahí estaba el equipamiento, pero por algo salió mal. Uh-huh. Y de repente la estación espacial ya no está en Júpiter, sino que está en otro lado.
O sea, le pasó lo de Robotech.
Ah, también.
Sí, uh-huh. de volada. Entonces, lo del experimento Filadelfia, buena comparación. Y comienzan a experimentar cosas extrañas, misteriosas, darks dentro de la estación espacial, okay, que recuerda un poquito
a Event Horizon.
Event Horizon, pero solo un poquito. O sea, no sé, la historia no se concentra en el terror o lo que monstruoso que pueda suceder en la estación espacial, ajá, sino que hay una amenaza externa que toma más importancia.
El Cthulhu.
Si les intriga, les llama la atención.
Venga fuera de la ventana y unas nalgotas del ventana. Monstruo. ¡Ah, es tu culo! No.
Y de repente uno ve que se falla así en medio.
Son los malos espíritus.
Pero el problema es que se empaña alrededor y el centro un poquito a café.
Venía con premio.
Y conste, aún lo estoy leyendo, no sé qué tan bueno es el final. Así que eso no puedo
garantizar. Pero el libro en sí te va a gustar.
Sí, el libro me ha gustado un montón.
Ya.
Sí, porque la portada se ve bien ahí. No sé,
sí, es la portada.
Ahí nos avisa si al final lo tenemos que poner por el final en la lista de los del Ticumán. Final trágico, ya mueren todos.
Nada, puto.
Omar ya le entré. Y esta es una serie de cómics que ya fue publicada, comenzó hace como año y medio, dos años.
Está desnuda la Chávez ahí.
Sí, esa está en.
Ahí te jala.
Ahí te jala. Si te das cuenta, la Chávez.
¿Podrías agrandarlo en la pantalla, vea, para que nosotros también lo.
No, ustedes no.
Sí, hay tatuajes y si te das cuenta, tiene sangre manchada ahí en la pared y en la cara. Y hay una morida en el suelo.
Uy.
Está escrito por Tanyon, tercero o cuarto. Cuarto. James Tanyon, el cuarto. Y arte de Fernando Blanco. Es una serie limitada. Creo que son 12. Separada en dos volúmenes. Misterio y ciencia ficción, combinación. Este tiene más terror, a decir verdad. Porque tiene más gore. Dale. Comienza la historia en este primer número que está esta chica, que la única pista de su identidad es que está haciendo un login en en su laptop, y si se das cuenta en el nombre de usuario dice Fear, pero ahí ha cambiado un par de letras con números, pero como que ella se llama Temor o Miedo, y está conectando y como que está enviando algo a través de la internet. La piel de ella es verdosa, el cabello es blanco. Bien misterioso.
Pero este es todavía con modem.
No, es que está haciendo login, pero conectando. Y el gráfico conectando es USB.
Sí. Pero
el sonido que está haciendo es de teléfono.
No es sonido.
Se ve que no sabe
mucho. No me acuerdo cómo era el sonido. ¿Verdad que era?
Sí, era
como el del fax.
Y esto está sucediendo en época actual. ¿Dale?
Ok.
Urinita.
Él, al mismo tiempo...
Está matando a ese chavo.
Hay un joven, adolescente o casi 20 años, que está visitando, está tocando la puerta de los vecinos de su colonia y les pone el celular enfrente y lo que esté en la pantalla provoca como una distorsión en el espacio-tiempo, algo bien raro.
Ajá, se ve como que pierde señal la persona.
La persona.
Pero en la vida real.
Y los, y los mata. Y está asesinando a todos los vecinos. Y el teléfono no les está solo enseñando a él. El teléfono está teniendo ese efecto extraño en las personas, pero él al mismo tiempo está transmitiendo live en, no sé si se sabe si es Instagram o Facebook, todos los asesinatos que está cometiendo. ¿Vale? Y en esta casa entra y sigue matando a los que están adentro de la casa. Bien, yuca. Mientras tanto, solo ves que en otra secuencia, en otra escena, hay un joven que está manejando supuestamente a su pueblo natal. Está acompañada de su nueva novia. Están conversando. Es una conversación bien larga. Cuando de repente la novia le dice, estoy buscando a tu familia o a no sé quién, y la bicha se pone a llorar. Y le dice, hey, para, detente. Las noticias dicen que tu hermano está ahorita cometiendo una serie de asesinatos en series.
Puto.
Entonces es un gran trauma para el bicho este, para este joven, y se va directamente a una estación de policía para decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con mi hermano? Dale. Si se dan cuenta, la historia ya se volvió viral, ya la está siendo reportada por muchos medios, y ves que un fulano, no maduro, pero tipo 40 años, pelo blanco también, ve la noticia y solo se enfoca en una foto que tiene él del high school, de sus compañeros, ¿dale? Y comienza a recordar cuando ellos se enfrentaron a una amenaza en los inicios de internet, algo que solo se ve que fue muy peligroso y que los obligó a destruir todas las computadoras con las que estaban trabajando ellos, y que esperan que eso no vuelva a suceder. El fulano lo que comienza es, obviamente, al grupo de ese amigo de secundaria, los comienza a contactar y les dice: hey, lo que pensamos que, por lo que tanto luchamos, ha sucedido. Tenemos que reunirnos y luchar contra eso nuevamente. Y en esta escena solo se ve que la chica...
Lo que temíamos, va a salir Kraven.
Y por cierto, no es que esté mal dibujado, sino que ahí puse un poquito de censura, porque muestra más de lo debido para un programa de este... apto para todos públicos. Va a la estación de policía y con su celular hace que todas las pantallas de la estación comiencen a mostrar unas imágenes bien raras y les provoca como...
Es la misma distorsión. Distorsión,
y a los policías que están ahí, ataques epilépticos o pierden control. Y es lo que llega a ella a hacer, a visitar al bicho que cometió todos los asesinatos, porque ya lo tienen ahí, y lo llega a matar.
Ajá.
Y el único que sobrevive es el hermano que acaba de llegar y la alcanza a ver. Y ahí prácticamente ahí termina el número uno del cómic. Entonces te dejan un gran misterio, no sabes qué está pasando.
Pero asumimos que el bicho que llega a matar, o sea, le iban a dar la pena de muerte o algo así, se había matado a tanta gente.
Sí,
es. ¿Lo puede dejar ahí? ¿O era urgente matar?
No sé. Es buena porque lo tuvo que matar. ¿Cuál era la...? Así que...
¿Cuál era la prisa?
El arte está... Me encanta el arte. El misterio, buenísimo. Me intriga saber que la explicación que está sucediendo. Bueno,
¿cuántas has leído?
He leído dos solamente.
¿Y cuánto van?
Son 12 en total y ahí termino. Okay. Y por cierto, es publicado por Image. Y se llama, no sé si lo dije, se llama World Tree, como el árbol del mundial mundo. O del mundo, pero la O está sustituida por un cero y la doble E de tree, de árbol, son dos números 3.
33.
Nice. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la...
¡Carne! ¡Carnita! ¡Carnita para ti!
Así es, en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que un par de shows de televisión que acaban de empezar.
Nosotros primicia.
En primicia vimos los primeros dos episodios de cada uno y los vamos a comentar acá. Así que el primero... Es Creature Commandos, que se siente a legua, que es como continuación de la serie de Suicide Squad.
Sí, te lo dicen.
Suicide Squad dicen. Y Peacemaker.
Ajá, y de Peacemaker. Y es en la misma vena...
¿Peacemaker?
¿Qué mencionan de
Peacemaker? Porque mencionan... Bueno, spoiler, ¿verdad?
Sí, spoiler.
Mencionan de que la Amanda Waller está mandando a las criaturas estas porque ya no puede hacer otro Task Force X. Porque la hija reveló que ella era la
y el Congreso dijo: no puede estar sometiendo a humanos a ese tratamiento.
Y esto
¿qué? No dijo, aquí tengo unos que no caen en la categoría.
Que hay un hueco legal que puedo llenar. Yeah.
Entonces, ahora, sí, te digo, se siente igual que las otras series, solo que esta hasta más explícito. Siento
sí,
yo.
Bastante.
Con Vero, la estábamos viendo y de repente sale ahí la
pound, chica, pound.
The Bride con el Frankenstein, el mero chuan, chuan.
Mero chica, pound,
sí,
chica,
pero ya te lo habían telegrafiado por la princesa que...
Ah, sí.
Sí.
Que le entra un calzonazo. Sí,
bueno, hay que mencionar de que el primer episodio tal vez es algo débil porque no te dan nada de nada.
Y no, sí. No, a mí me estaba desesperando Porque o sea, no avanzaba la historia.
Ah, cabal, por eso.
Llegaron
por,
ahí y...
Porque solo te dicen, mire, hay un problema en este país, en Inventadostán.
Como que al Julius le dieron la oportunidad de bautizar al país ese.
Y tienen que llegar ahí a ayudar a la princesa. Entonces llegan ahí, ven una princesa y ya, ahí quedan. No hacen mucho. Pues. Lo único bueno es esa pelea de... entre uno de los integrantes de los Creature Commandos, que es el Dr. Phosphorus, que se quiere robar el control remoto que tienen para activar los típicos...
Choque eléctrico, choque en este eléctrico, caso.
Choque eléctrico para tener a raya a los integrantes monstruos de este equipo. Entonces, eso es lo único realmente notable. Pues, de ahí
de la historia, sí. Pero yo sí, el primer episodio, como te digo, yo sí, esto siento que no, la historia no me está capturando. Pero qué buena animación y qué buen diseño de personajes. Genial.
El arte, mira, y la animación muy
arte,
buenos.
Animación, diseño de personajes y personalidad de los... O sea, buenos personajes. Me cayeron bien. Vale, menos el Whistle. El Whistle me desespera.
Demos un overview a tal Whistle que ya lo hemos visto. Uh-huh. Es el mismo.
Que también te dicen, este es el único sobreviviente del incidente
del Star
Corto Maltés.
Y menciona que murió la estrella.
No, y que ahí le, perdón, ¿verdad? Porque ahí le murió el hijo.
Ah, sí, sí.
El Rick Flag.
Entonces, Esther Weasel. De ahí está la The Bride, que es la esposa de Frankenstein. Uh-huh.
La que conocemos como
la que le pusieron esposa, porque no es como mucho. No han casado.
No, para nada. Es una chava. O sea, a ella la crearon porque el monstruo de Frankenstein quería tener una esposa.
Estaba horny, pero no. Pero eso está en más detalle en el segundo episodio.
De ahí está la chavita que es como pez. Como,
sí.
Esa es la que no entiendo.
La que el equivalente femenino de Abe Sapiens. De,
ajá. De los hombres. De, ¿cómo se llama?
Hellboy.
Porque esa chavita se ve bien. Así, bien buena. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? O sea,
se mencionan de que este te puede ayudar a tener a raya a los demás. Y no se le ve que puede derrotar a nadie.
No se le ve poder.
Amanda Waller dijo que era la más inteligente.
Y eso dijo, sí es cierto.
Ajá. Porque y el otro le dijo, mira, pero ya está, si te tiene que andar con... Si la metes en el agua...
Vas a ver
qué onda, amigo.
Después está el hombre Phosphorus, que es el... Lo único que a su favor es que la voz es Alan Tudyk, ¿sí? Que la hace.
Y es básicamente un chero radioactivo, básicamente. Sí. Un esqueleto radioactivo.
Pero no es radiación, porque lo que tienes como...
Es fuego.
Es fuego. El fósforo... Se combustiona con contacto con oxígeno inmediatamente.
El blanco
es cierto. Decímelo a mí porque en el colegio ahumamos el laboratorio.
Está el G.I. Robot también.
Ah, ese me cayó bien.
Qué bien, que quiere matar nazis.
Eso lo quiere matar.
Está programado. Es que cuando lo hicieron, la memoria era de 1 kilobit. Entonces solo les alcanzó a poner ahí.
Kill nazis.
¿Y quién más? El Whistle.
Gerard, Whistle, el Dr. Phosphorus.
¿Y el Flag?
Y el líder es el papá de Rick Flag.
Correcto.
¿Qué no se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Rick Flag.
Rick Flag Senior. Dicen Rick Flag Senior.
¿Y ese existe o se lo inventaron? Porque fue puto.
Sí, Rick Flag. Sí existe. En los Task Force X, en cómics original, era...
El papá.
Era el papá, sí.
Bueno, entonces a todos estos los mandan ahí a secuestrarle, básicamente. A cuidar a una princesa.
Está bien, bueno.
Porque a la princesa la quiere matar una de las villanas de la Mujer Maravilla.
La Circe, cabrón. La Circe. Que ha contratado su ejército de incels.
Que son los hijos de Temiskira.
Los hijos de Temiskira.
O sea, el nombre no tiene sentido. En Temiskira es una isla de mujeres donde no hay hombres.
Sí, mira, esto es discriminativo, solo hay mujeres. Por eso querían entrar, porque hay mujeres y todas no van a hacer caso.
Quieren snusnu.
Sí, pero...
Sí, el primer episodio fue realmente... Había que aguantárselo solo para que te presentaran a...
Ajá, pero estuvo esa pelea que buena y buena animación. O sea, va, dije yo, le voy a seguir haciendo.
Sí, yo siento que podías saltarte... O sea, podías ver solo el inicio donde le dice, este es tu equipo, y de ahí te pasas al segundo episodio. No, o sea, perdés mucho.
Ahora, si googleas la actriz que hace la voz de la princesa... Uy.
Igual que el dibujo.
Mejor que el dibujo.
Mejor.
Porque... No.
El dibujo está bien, hasta sale del nudo.
A mí te digo que la princesa le estaba tirando tantos calzonazos al Flag.
Ahí medio de desconfianza.
Yo desconfío.
Es que cuando le está tirando los calzonazos, se ve a la Bride que se le queda viendo así como que no, algo quiere.
Sí, es que...
Algo está
y pensando, demasiado, o sea, demasiado desesperada tiene que estar la princesa si no había ni terminado de llegar al bicho.
Que se le presenten al Frankenstein también. Puta, entre sí. Los dos hacen un solo de verga.
Bueno, en el segundo sale Frankenstein. Bueno, el
final del primero sale.
Final del primero sale, solo así, el último pedacito.
Que te da la impresión. Y en los después vi los créditos. Y da la impresión como que lo van a agregar al equipo. No sé.
Tal sale en la presentación.
Sale en la presentación, es cierto.
Bueno, y en el segundo hay un backstory bien chivo de la.
De la Bride.
De la Bride, de la Mrs. Frankenstein. Que cabal, la arman de diferentes partes, la activan. Y ves así a través de la historia cómo se va desarrollando. Pues, y que el Frankenstein como tiene una, parece que tiene una mente más infantil en el sentido de que...
Sí, porque está bicho, una maldita.
De que tiene ese capricho, como que, hey, esta es mi esposa y ella es, pues. Y nunca se le ocurre que tenga libre albedrío, nunca se le ocurre que tal vez no desarrolle...
Puede estar en el yate con el vergo de dicha y...
Ay, ¿por qué no? No sé.
La onda que no entendí, ¿verdad? Porque sí, como vos decís, cabal, es una mentalidad extremadamente juvenil. Sin embargo, cuando él está hablando con el doctor Frankenstein, con Víctor Frankenstein, habla pero extremadamente elocuente. O sea, no habla como monstruo, sino no, que no, habla sí, perfectamente sí. Bien y hasta razona, ¿no? Pero es que, ¿cómo es posible? Porque tú puedes tener una esposa y puedes sentir el amor.
Pero la lógica,
yo no puedo.
La lógica de él era, si yo no puedo tener esposa, tengo que matar a la tuya para que así estemos todos iguales.
Pero...
O sea, ¿qué onda? Que más o menos eso va con la historia de Frankenstein.
Pero entendés que habla súper elocuente y súper perfecto. Sin embargo, tiene una mente completamente imperfecta.
Hay un conflicto ahí.
Yo siento que ahí como que, puta, no, tendría que haber hablado más monstruoso, tal vez.
Es que eso es lo que estamos acostumbrados, pero en el libro sí es bien elocuente, el Frankenstein.
Okay.
Uh-huh. Ahí dice que hubo necrofilia en ese episodio. Sí, ese es un twist ahí. Porque,
porque la revivió, ya estaba viva. No era un
técnicamente no. La cosa es que en la historia sale que la Bride se escapa de la fortaleza donde están, esperando no sé qué, y la ve la chica del pantano, y se van al castillo Frankenstein, que está en ese país, coincidentemente. Entonces,
anda buscando un
collar. La onda es que ves a través de los flashbacks, a través de la historia, de que cabal, ella crece y todo. La mentalidad de ella, la conciencia va creciendo porque despierta como bebé casi. Entonces le va tomando cariño al doctor Frankenstein.
Y le está enseñando cosas.
Que le está enseñando cosas.
Le enseña las cosas.
Le enseña los cómo se hacen los bebés. Porque
sí. Te voy a explicar, mamón.
Se encariña de él y el Eric Frankenstein, que aquí en el libro se llamaba Adam, por cierto. Dice, me está robando a mi esposa. Entonces mata al doctor Frankenstein y después quiere decirle, vaya, vos vas a ser mía. Y ella no quiere.
Me cagó de la risa la secuencia de cómo se pasaban dando verga en el tiempo. 200
años lo andaba siguiendo. ¿Verdad? Entonces, y en eso acaba de decirse. Y hay una pelea muy buena. Esa pelea estuvo muy, muy buena.
Pero mientras le está pegando una pijada a la Circe, a la esta tiene los flashbacks a cuando está el...
Ah, sí, cuando...
Cuando estaba como el Víctor Frankenstein ahí también. Dándole con todo, al igual que ella.
Bien interesante la pelea porque ves que la Bride, como ha pasado más de 200 años peleando...
Es buena para... Se
para
le pone pelear. Al...
Y es fuerte, ¿verdad? Es súper fuerte.
Se le pone a Circe, sí, porque está viendo un carro. Se le pone a Circe que pelea más como magia, más así a rango. Pero igual le pega una gran pillada.
Se vio de menos.
Ninguna se vio mal. Pues. O sea, las dos hicieron su desvergue. La que se vio mal fue la chica.
Sí, que no
hizo nada. Que no hizo ni mierda.
Pues fue la chica en Distress. ¿Sí? Pero fíjate que algo que me gustó fue que... En el primero viste que le aventaba a la princesa unos calzones, pero directo, ¿verdad? O sea, no era, ahí no había indirecta al Rick Flag. En la segunda, que ahí sí los calzonazos surtieron efecto.
Sí, al fin le pegaron.
Cagada de la risa la secuencia. O sea, no fue de la típica... Yo lo comparo ahorita con...
Que están los otros en el baño.
Ajá, cagada de la risa. Y de ahí la escena del Victor Frankenstein con él. Fue una escenita.
Sí.
Pum, pum, va, cogieron.
Y fue... Y no fue así como... O sea, tenía peso dramático.
Pues. Sí, o sea, no era gratuita.
Ajá,
no,
ajá, porque sí tenía algo que... O sea, era un momento pivotal en la historia. Ajá,
y ahí está el twist.
Fue, decir, hijo de puta. Fue más explícita que la de estos, pero fue también más quizás, como dicen, más dramática. Ajá, pero mientras que esta fue más chiste, pero no se vio nada.
Ajá, pero es que yo eso es a lo que voy, que no es como tipo The Boys... Yeah. Qué puta, yo las escenas de sexo es que las adelanto porque
por el shock, nada más
demasiado,
por el
shock. Puta, siguen cogiendo, ya entendí que estos dos cogen. Entonces, aquí no, aquí siento yo que fueron bien puestas del y de una sí,
bien se la puso
y de una longitud adecuada.
No. No, a mí lo que me gustó que los otros dos estaban encerrados en el baño y los metidos
solo yendo
y llegan y la princesa.
Dale media hora.
Un minuto. No, a lo mucho.
Dios, dale 30 segundos. Porque él ya está viejito. Después, no, pero él es soldado, o sea que tiene más aguante. Dale un minuto. Dale un minuto. Pero
después, cagada. Y se ve como que termina. Ah, vamos a darle ese otro. Espérate. Ay, sí.
Y cuando van saliendo, que dice, hey, ¿por qué no me dijiste antes que se habían ido? Yo estaba haciendo un bro. ¿Qué pasó? Te estaba ayudando. O sea, que... Ah, sí, ahí están mencionando que con esto hasta Shaggy Rogers es canon. No lo vi, fíjate que lo andaba buscando porque vi en X o en Twitterx que en unas escenas de sí, donde hay un montón de gente, incluidos los incels, sale Shaggy. Ajá. Shaggy de Scooby-Doo. Uh-huh. Sale ahí en el fondo, entonces
ya está la madre inventando.
Ya es canon, sí, cabal. Va a llegar a salvar el día, tal vez, Scooby-Doo.
Oh, my gosh.
Entonces,
mira,
no sé qué más podemos decir.
La animación, es, por cierto, está hecha en Corea. Es una empresa uh-huh. coreana que han subcontratado.
En Corea.
Se ve tan bien en comparación a las últimas películas de DC, de Warner, que han sacado del universo de DC. Uh-huh. Que espero que tomen ahora este nuevo como... nuevo estándar de calidad.
Y ojalá, porque está muy buena.
Y que las películas vengan así. A mí me gustó mucho. Ya vi que Tico Man puso cara de... No me convenció, pero...
Fíjate que está adecuada. Porque también si ves así películas de animación japonesa, que hay unas que... Si lo comparas con animación tradicional gringa, pues está bien arriba. Pero
yes. Por ejemplo, yo, fíjate que yo la pongo a la parte Invincible, casi tan buena.
No, a mí me gusta más esta animación que la de Invincible.
No, yo sí estoy igual que Julio, que ahorita acordándome uh-huh. Invincible, pondría arriba esa. Pero está bien, o sea...
Ahora, a nivel historia...
A mí me ha gustado la historia. Siento que va... Es una continuación del mismo estilo y del mismo todo.
Es que es un Suicide Squad.
De la Suicide Squad.
Sí, pero el primer episodio siento que quedó un poquito desperdiciado. Uh-huh. Yo dije, pues así va a ser todo. No, pero en la 2 levanta bastante. Para mí levanta mucho.
El primero se me recordó bastante aquel cómic de Gru. Te vamos a dar esta misión urgente. Sí, aquí estoy pescando porque mi misión es súper urgente.
Y otra cosa es que el humor del primer episodio para mí no fue que cuando se ponen a decir WhatsApp, que no sé qué.
Sí, esa cayó mal. Tenés razón.
Es el capitán ese de la guardia de la princesa. Dije que
forzado. Un
poco cringe, como dicen los jóvenes.
Pero mira, para mí una buena historia necesita un buen malo. Y ahorita la Circe no me convence como que es esa amenaza. Que llega el escuadrón especial que va a proteger a la princesa y los ubican en las cuartos de honor y distribuidos y en la noche durmiendo. Bueno,
de pijamito, nadie cuidando.
No deberían de estar cuidando.
O por lo menos, hey, vamos a reunir para ver el mapa donde dice, bueno, los rebeldes están aquí, que no sé qué. Estos son los, o sea, nada de eso hicieron. Sí. Llegaron a coger y a...
Parecía que
solo mencionaron, pero no se vio que el Rick Flag le dice a la princesa, voy a dejar al robot aquí afuera. Ahí no es lo único que así que va, la estamos cuidando.
Que estaba hablando afuera, hablando solito el robot. Que la batalla, no sé qué.
Puta, yo había salido, cállate, güey, puta, quiero dormir. pero te digo, o sea, eso lo hubiera dicho yo si el robot hubiera estado allá afuera en mi puerta hablando de esa mierda. Pero me gusta, es que me cayó bien el robot. Me llegó.
Así que a nivel de historia, por eso yo estoy en veremos. Voy a dejar que pasen un par de episodios allá.
No, yo sí lo voy a seguir viendo mientras van saliendo, porque sí me...
Pero es la cosa de que en el primero, cuando trataron de ser chistosos con ese el capitán de la guardia de la prisión, no le fue bien. Pero en el segundo, cuando ya estaban con eso de que mire...
Sí, eso fue, cayeron bien.
Que mire, ya un minuto. Esos, no sé, como que fueron más natural, fluyeron mejor y eso sí me dieron risa. Vamos a ver qué sigue. Pues son 7 episodios en total.
En total, están poquitos.
Según esto, 7.
Obviamente, lo que yo espero es que vaya cohesión del equipo, que al final, porque ahorita nadie se quiere ni se respeta, que termine siendo un equipo de verdad. Te van a seguir contando backstory, mira, flashbacks. Pero
acordate que inclusive en los... En la Suicide Squad nunca hubo cohesión del equipo.
Fíjate que sí, como ya
al final sí.
Al final sí. Porque lo mismo sentí yo aquí, pero tenés razón. En el Suicide Squad fue lo mismo. Que yo sentí que aquí, vos vas a estar a cargo, todas estas criaturas van a ir con vos. O sea, no te van a ser fiel a vos, no te. Obviamente te van a querer traicionar. Entonces, eso aquí yo me quedé como, no le hallo sentido. Pero las Suicide Squad han sido idénticas, la verdad, tienes razón.
Que ver qué tal.
Yo creo que va a estar buena. A mí me gustó Suicide Squad, así que creo que estaba...
La que hizo James Gunn, sí, estuvo muy buena.
Ahora, es más de lo mismo. No lo podemos negar.
Pero te digo, es una Suicide Squad.
Pero me gusta el hecho de que es animado. Se presta a que puedan hacer más, o sea, más cosas. Por ejemplo, eso de que salieron desnudas y salieron así, eso con actores verdaderos no lo hace, pues. Pero aquí como es animado, como que sí se...
¡Dale, viaje!
No hay problema.
Pero que yuca, ustedes que son papás, ¿qué piensan de eso? Porque...
Fíjate que eso me preguntó Vero, porque estábamos viendo eso y me dijo, uy, pero esto no es para niños. Y le digo, no, esto no es para niños, esto es para adultos. Pero es de Suicide Squad, es el mismo chavo que hizo Suicide Squad y que hizo también Peacemaker.
Pero así es el rating inicial. O sea, el rating estaba bien aplicado, es para mayores de 17. Entonces,
pero ponele, yo la vi y también que no tengo la mente en eso, pero yo no me recuerdo haber visto rating. No le puse atención.
Sí, no.
Ajá. Entonces me imagino que quizás uno, ya cuando es papá, uno está pendiente, quiero ver qué rating tiene esto, vea. Pero igual, o sea, yo siento que te ponen el rating, pero cualquier bichito llega del colegio y lo pone y pum, y la ve, pues.
A ver, en el mundo formal y legal, como esto está saliendo en Max. Entonces lo ponen Max, hey, Suicide Squad, del mismo Suicide Squad, la trate de poner y...
Confirme su dado.
Confirme. No, es el usuario de un menor de edad, no debería tener ya acceso,
sí, en
la aplicación, en todo eso. Ahora, si el Tata dejó libre todo, para ya es otro.
Entonces,
que pueda ver Game of Thrones.
Pues el bichito se va a la computadora. Tío Torre.
Ese ya es.
Ex hamster.
Bueno, también habría que acordarse que esta es supuestamente la primera entrega del universo nuevo de la DC.
Yo me esperaba, por eso que habían dicho, es un poco más de interacción que hubo, pero siento que fue bien poquita, pero vamos a ver, pero no, vea.
Mencionan
el Suicide Squad, mencionan a la hija de lo que acabas de decir,
la Amazon,
de la Amanda Waller. Pues sí, pero las mencionaron, que ahorita no es como que... Pues sí, se puede que estar refiriendo a cualquier versión de la Mujer Maravilla, ahora, no necesariamente...
Pero sabemos que ya empezó, ya hay superhéroes, ya sabemos...
Ah, correcto. Eso sí,
la otra cosa chiva de esto, como es animado, aquí sí pueden meter a la Wonder Woman, al Green Lantern, al quien se les ocurre.
Ah, por eso es que te digo yo que quiero ver a qué se va a referir ese comentario de... Va, esto es lo que va a ser en este universo. Porque entonces, ahorita me pueden sacar un Superman y yo no sé si es Henry Cavill, si es Henry Cavillito. Si
pero la pregunta es, ¿qué impresión les da para las demás películas? O sea, como que ven que han dado un buen paso ahorita. Sé que son 2 episodios nada más.
Sí, yo siento que es muy, muy pronto para decirlo. Primero, porque solo son 2 episodios. Y segundo, porque yo no espero que la película de Superman sea en este tono.
No, no, no.
¿Verdad?
No,
entonces,
es que, mira, es demasiado... una esquinita muy chiquita del nuevo universo para que refleje el resto. Además que es más del Suicide Squad, o sea... Nada nuevo. Y sabéis que Superman no va a ser así.
No puedes inferir mucho de esto. Del resto del universo. Sí, en base a esto. Bueno,
aunque yo ya solo con esto ya tengo claro hasta cómo va a ser. ¿Quién? Ya sé qué artista va a ser.
¿Quién va a ser Batman?
Ya con eso ya sabemos, hasta sabemos quién va a matar a Lois Lane.
¿Y en qué episodio?
Y ahora, señoras y señores, vamos a continuar con el siguiente.
Skeleton Crew.
Skeleton Crew.
La tripulación esqueleto.
Sí. Tengo como Goonies in Space.
Tengo que aceptar que esa la vi con menos 10 expectativas. Y me gustó.
A mí me pasó similar al Creature Commandos. Primer episodio lo sentí que dije, no, hombre, ¿qué es esto? Me gustó más el 2.
Sí, fíjate que siento para que levantó un poco en orden, en el primero yo empecé y eso es Star Wars. O sea, porque ves una ciudad. Siento que por algún comentario que hicieron después te le da un poco sentido.
Sí. Es que por eso te digo, porque en el segundo es donde de veras te desarrollan el porqué
del lugar es así.
Ajá. O por lo menos, no por qué, pero te dan un misterio que te dicen, no, es que esto no es normal, esto es, algo pasa aquí. Entonces, por eso me interesó más la historia y todo del segundo.
A partir del segundo.
Y también porque sale menos el bicho pasmado. Puta, del primer, qué mono más pendejo.
Mira, ese, yo siento que el bicho es pasmado.
Es que no es lo mismo hacer un personaje idealista, o sea... El hecho de que sea idealista no significa que tiene que ser idiota. Pero, o sea, no
sé. El elefantito... yo lo siento, pero lo siento demasiado, aunque es un niño, sí. Demasiado niño.
Sí, es bien cliché de niño. Cabal, o sea, es un...
Las dos bichitas me encantaron. A mí me cayeron súper bien las dos bichitas. Tanto, los personajes como visualmente, el diseño de los personajes.
Se roban el primer episodio de estas dos y a mí me encantó el visor que tiene la...
Mirá,
que
y yo cómo pensé, cambia la chavita.
Es hija de Ford Lum.
Fíjate, no, yo pensaba que era el de Star Trek Nueva Generación.
Jordi.
Pero él porque tenía el visor porque nació ciego de nacimiento. Yo por un momento pensé que la niña...
Algo así, yo también.
Que tenía algún problema. No, pero de repente se lo subía.
Lobot se llamaba el de Perro Contraataque, el que tenía
un de Sky City. No, Cloud City.
Cloud City.
El pelón.
El que usaba los audífonos, pero con la diadema aquí atrás.
Ajá. Entonces, no sé para qué los anda puestos, pero se los pone acá.
Pero son como de realidad AR, ¿verdad? Le da información.
El elefantito es bien Milhouse.
Sí, tienes razón. Igualito Milhouse.
Y el niño no es Bart Simpson, porque es bien. Sí, el Bart Simpson.
O sea, en lo que estábamos hablando ahora, para mí las principales son las dos bichitas.
Pero fíjate, el niño tiene algo que es necio y le vale riata que lo que le digan. Él quiere hacer algo y ahí va solito.
Esa es la persona.
Y mete la
pacada, pero lo hace.
Que vale, ahí están diciendo que cuando te dicen que no toques nada y te va del nabo.
Pero mira la bichita, la del cuando la ves con el visor, qué increíble. O sea, se quita esa babosadita que es de este ancho y le cambia completamente la cara.
Sí. Se llama KB.
¿Y no en qué ha salido? Yo juro que le he visto en otra cosa.
No sé porque ni siquiera tiene enlace aquí en Wikipedia. Okay. Se llama Kiriana Crater, la actriz. Usa un visor cibernético conectado a un implante en su cabeza. Y es la mecánica, es la que va a ser más técnica en el porque cuando le estás explicando al robot, mira, aquí están los alerones, no sé qué, el control, los boosters, okay. Y ok. Y la demás mala puta, ¿qué pasó? ¿Podías repetirlo?
Y el robot me cayó bien también.
El robot está,
sí,
está bien.
¿Sabes quién es la voz? Es Nick Frost, el gordito de Shaun of the Dead. Entonces...
Se la modula bastante. Chido.
Y es bien pirata, pues es un pirata...
Es un robot pirata.
Bueno,
pero...
Y
te hasta le falta un ojo. Ajá.
Y te das cuenta de que la nave...
¿Viste que tiene una pata de palo?
Sí. ¿No? Sí. Uh-huh. Que te das cuenta que la nave y el androide este son piratas hasta el final del segundo episodio.
Sí.
A mí me agarró por sorpresa eso. que lo llevó al...
No, pero del, al... la personalidad del pirata, del robot, era un pirata desde el principio.
Fíjate que yo no lo capté. No lo capté hasta,
o sea, hasta que te voy a sacar por la borda y que no sé qué. O sea, un montón de comentarios así.
Ahí están diciendo en el chat que la niña es una Hansolita.
Es la bravita.
Sí, la bravita. La Fern. Sí, la Fern. Y el pasmadito se llama Wim. La cosa es que el primer episodio, cabales, es el planeta rural. Como todos los planetas de Star Wars, tiene que ser todo un solo ambiente todo el planeta. Entonces este es el planeta suburbios.
Pero un residencial bien bonito.
Acá da la impresión de Star Wars.
Y qué rara el diseño, porque como que hubieran agarrado una residencial gringa de las bonitas. Simplemente lo han como... tirado al futuro un poquito, poniéndole carros bonitos, tecnología en la casa, mucho vidrio en las... Pero el mismo concepto del el busito que lleva todas las mañanas a traer a los niños.
Y invita el busito.
Bien poco práctico, que la escuela está bien lejos. O sea, nada chicle, de Star Wars.
Los chicles que le pegaban atrás al robot que manejaba el busito.
Chicle galáctico.
Y viste que el robot es el mismo que manejaba la nave en Star Tours.
Sí, sí. Bueno, la cosa es que te dicen que este es un planeta bien rígido porque te hacen llevar un examen y ese examen decide toda tu vida. O sea, y que sos parte del gran proyecto, que no sé qué. Entonces, al final, pues el pleito es de que el niño, el Wim, va a llegar tarde a ese examen, decide tomar un atajo. Y se cae en un hoyo que había ahí. Entonces, y encuentra una puerta. Y el niño, que está todo ilusionado con ser Jedi, que le gustaría ser Jedi, él piensa que este es
un templo Jedi.
Entonces, regresan ahí. La Fern lo oye, que lo que ha descubierto, entonces dice, bueno, vamos a ver, porque ella sospecha que puede hallar un convertidor de poder para su moto de carrera. Okay,
y la verdad que debería de haber más de uno.
Debería haber un montón.
Entonces, que por cierto que ahora, perdón, te interrumpo. Después de lo que viste en el segundo episodio y las pistas que te dan, me vuelvo a pensar que toda la información que tenían de los Jedi eran en libros que parecían cuentos de hadas.
Sí, parecía.
O sea, que no es como información...
¿En qué año está basada esta en la línea de tiempo?
Este es después de episodio 6. Después de porque dicen que ya se estableció la República.
Es cierto, la nueva República. Dicen que la nueva. Ajá, es cierto.
Pero la cosa es, bueno.
Sí, que es cuando ya decían que los Jedi eran un mito, que todos pensaban que eran paja.
El detalle de que la niña quería buscar Power Converters se parece al episodio 4, que Luke quería ir a traer Power Converters a la estación.
Toshi Station.
Entonces, bueno, la cosa es que al final, por andar tocando botones, el Wim hace que la nave despegue.
Para tocar un puto botón.
El rojo, el más grande que decía.
No, que no vayas a tocar ni mierda.
Pero no me toques. Y ¡pip! Entonces la nave despega y los manda al carajo. Entonces, ahí medio te dan un par de pistas de que hay algo más. Porque pasan un escudo. Se ve que pasa un escudo del planeta.
La barrera, le dicen.
La barrera, que nunca habían visto estrellas. Uh-huh. Te dicen, hey, que son esas cosas que veo ahí brillando. Son estrellas. Y se van a la mierda. Pero el segundo episodio es donde ya te dan el misterio. Donde le preguntan al robot, a un robot que encuentra ahí, que lo logran activar. Le dicen, bueno, andate al planeta Atar. Y él, no esté en mi registro, no sé qué es eso. Entonces vos decís, bueno, puede que el robot haya sido desactivado mucho antes y no está el planeta.
Ah, yo pensé, y esto...
O está dañado.
Ha viajado en el tiempo, ¿qué onda? No, pues ahí todavía está...
O está dañado, la memoria tiene un ratón ahí en el cerebro. Entonces,
la verdad que tenía un ratón.
Pero cuando llega al puerto pirata, donde supuestamente van a llegar repuestos y...
Bueno, y no saben que es un puerto pirata, simplemente es un puerto...
Primero que el dinero, una fichita que le da al tipo. ¡Ah!
O sea, te da la impresión de que ese dinero vale un vergo.
Ah, como que fuera oro sólido. Que
y era un crédito a la República, porque lo reconocen.
O sea, si le dieron el
no. Pero por ahí menciona que son créditos viejos de la Old Republic.
Sí, algo así, pero dice que limpio está, que brillante. Sí,
porque usualmente, a saber cómo los tenía. Entonces, y aparte de eso, dicen, Atar. No, hombre, ese es un planeta mítico. Eso que
o sea, que dijeron del eterno tesoro o algo así.
Ah, es que un tesoro que escondido, que no sé qué. Entonces ahí te dicen, bueno, que ya hay algo. Uh-huh. Y también te explican el por qué no solo pueden decir, sí, el planeta tal, vámonos. Uh-huh. Y se lo llevan de vuelta. Sino que tiene que haber una serie. Y entonces, cabal, ese episodio fue el que me llegó primero porque se veía más elaborado. Ya no era los suburbios, sino que...
Ya se veía un ambiente.
Llega al puerto espacial y vergüenades y,
Vergo y los de aliens distintos.
Vergo de aliens también. Y lo del misterio también ya me llamó la atención. O sea, el primero yo quedé así como que...
Ahora, ustedes, igual que ellos, quedaron con la impresión de que...
Adak se llama el profeta.
Adak. De que este chavo es el pirata que agarran en el primer episodio.
Supuestamente.
Pues, mira, me imagino que sí, pero a saber cómo se salvó, porque supuestamente lo aventaron al espacio.
Se lo iban a aventar. De la...
Tal vez como Jedi se pegó como la princesa Leia, que es
bueno,
viajó por el espacio.
Y te lo dicen desde el principio, que tiene como capacidad de puede manejar la fuerza un poquito.
Ah, sensible a la fuerza.
No llego a decir que Jedi.
Sí, eso sí, no mencionamos que la primera escena del primer episodio es una nave pirata
atacando
un carguero. Me da. O sea, y Chiva, esa pelea me gusta.
Mira, Chiva, y se vio bien y bien producida, pero de repente yo siento que llegó. Déjame recordar un poco, pero llega la nave, se pone, tira unos como tubos para abordar, ¿verdad? ¿Sabes?
Taladran, ajá.
Entran, empiezan a hacer el ver, puti, yo siento que hasta después sacan unos cañones y yo, sí. Puti, eso lo hubieran hecho desde el principio.
Lo mismo pensé. Ajá. Y para contrarrestarlos, aventemos a la tripulación para que les pongan bombas así directamente. Ajá. No hay cañones.
Pues sí, pues sí, hubieran tirado primero los cañones.
No hay cañones defensivos, no, sino que...
Hay que calentarlo. Y vaya a sobar los cañones.
¡Oh, cañón!
Pero vea que hubo unas partes donde los defensores disparando a los piratas y le rebotaban
las palas.
Los blasters, ¿no?
Sí, es que creo que habían unos con armadura.
Entonces no sé si eso es relevante o solo es...
Ahí sí no me fijé.
Pero la cosa es que, cabal, al final abren la bóveda donde supuestamente estaba iban los...
Al final del ataque del principio, del ataque. A eso se refiere.
Y encuentra un crédito. Una monedita. Y entonces le dicen al capitán, no, cabrón.
Que justo el capitán acaba de decir, es que mire, esta tripulación ha estado esperando el golpe perfecto de hace meses porque estamos hambrientos, no hay forma de que no abramos esta bóveda. Y cuando la abren, y una bóveda, una puerta como de 20 pulgadas de ancho, y el capitán, baboso, ¿por qué no...? La abrió también, eso yo creo que era el chiste, porque al capitán sí lo tiran fuera de las
escotillas.
Se oye. ¡Ah!
Ah, sí, el otro capitán.
El capitán del.
Ah, ¿por qué, del ¿por qué no solo la abrió?
Dije, no hay nada, dele, abra.
Dele,
entre. Sí, con gusto, dele.
Dele, entre.
Y le doy la clave, va. Dele.
Y el capitán con la bolsa así, ya no.
Nada, mía. No, chiclic, chiclic, chiclic.
Es que es la artritis.
Ah, sí, mira, que me acaba de quebrar la prótesis.
Estoy reteniendo agua.
Pero aquí, como estamos en el espacio, se hace hielo. Mira a qué lado.
Jodido. Entonces, y al final del segundo episodio, se ve un personaje que está en la misma prisión donde meten a los bichitos. Que dice: miren, yo sé. Los voy a hablar, ¿verdad?
El actor.
Tienen una nave. O sea, yo les ayudo a escapar, pero me voy con ustedes. Ajá.
O sea, yo cuando vi que él, con la fuerza, jaló las llaves, dijiste, porque no se había salido antes.
Pues que no tenga
nave. Que no tenía nave, eso fue lo que después yo me autorrespondí.
Y se ve que es Jude Law. Entonces, vamos a ver. Lo que están diciendo es lo que decía Omar, de Goonies en el espacio, porque es el ambiente suburbano, los niños y la aventura pirata, o sea, Goonies. Pero también tiene algo de la Isla del Tesoro. Porque este va a ser como Long John Silver, que era un pirata que él viendo su interés, pero se hace chero del protagonista, okay. Y tienen un subir y venir ahí. Que...
No, y... Déjame, fue la idea.
Se escapan. Se cuelan por todos los
hoyos de memoria. Siento que esta va a ser otra serie, y no me estoy quejando, pero va a ser otra serie de Star Wars, que espero que no salgan muchos lightsabers.
Ojalá que no, ojalá que no.
Porque se van por otro lado.
Y esta se ve cabal que tira más infantil. O sea, es un público más joven.
Por eso es que yo le tenía...
no tanta confianza.
No tanta confianza. Y al final, a mí me gustó.
Sí, no, pues se puede disfrutar algo.
Está interesante, está bien hecho. El Chavo Elefantito sí me sentí demasiado muy infantil.
Y estás, wow. Y va a ser
gracias,
corta.
Gracias muy por... Sí, como siete creo también. Ajá, ahora, yo no sé y lo sentí desde episodio 9. ¿Cómo se llamaba el que reprogramó a C-3PO? El chiquitillo. ¿Te acuerdas cuando a C-3PO le tenían que borrar la... Que cambiar la...
Baba Yaga,
algo así.
Babu Frick, Babu Frick.
Babu Frick. Que vos lo ves y decís, mejor lo hubieran hecho CG, ¿verdad? Se ve como que era el Don Gato. Y estos que salieron, el que le dieron el crédito, igual lo sentí.
Que el yo... que manejaba la navecita esa, ¿verdad? El que
manejaba el ferry. El que maneja el ferry. Ah, sí, el mismo, es esto. Ese, yo lo sentí demasiado, un títere demasiado mal logrado. Sí. Pero bueno, si es que... Sí, esa es otra que sí la voy a seguir viendo.
Sí, igual. Me ha llamado
la atención. Skeleton Crew, 8 episodios. Está bien.
Y son de media hora, realmente. Ah, el primero es de 40 minutos.
El primero fue 40, pero ya el segundo bajó a media hora.
Igual
así que buena combinación.
Seguiremos viéndolo, señoras y señores. Así que... Okay. El otro que estoy viendo y que me encanta y que quiero seguir viéndolo es el de Dan Dan. Me ha encantado esa serie. Yo sé que le menciono en cada episodio. Maravéanlo, está tan chivo. Es más, yo ya quiero conseguirme una muñequita así de la Momo.
Pero aquí te las quieren, mira cómo te dejas.
Momo ahí hace.
La Power te la quebraron.
A la Power, sí, se le quita. No, pero es que no era muy, muy buena calidad esa Power.
La compramos en un tianguis.
Sí, sí, la compramos.
No creen que
no era. Es que muy... no cuida.
No era muy buena calidad. Esta sí estaba mejor. Y el Chavo sí estaba mejor también. El
Chainsaw Man.
Chainsaw Man. Yeah. Pero sí, yo quiero una de la Momo.
La Momo. Me compré un He-Man y la pones ahí en el castillo.
Ahí vamos a poner a la Momo y a la
escuela.
¡Oh, mira!
¡Oh, my God, Pablo!
Desde Puebla.
Saludos desde Puebla, México. ¡Ey, muchísimas gracias, Pablo!
¡Ey, bárbaro, gracias!
Ey, muy agradecido. Productor ejecutivo. Por cierto, Pablo, si aún no tienes el enlace, todos los productores ejecutivos del 2000...
Corre.
Todos los productores ejecutivos de puchica, si pasamos tanto tiempo haciendo eso y ustedes no quieren que nadie lo vea. A todos los productores planeando. Ejecutivos del 2024 tienen pueden ver, tienen, ¿cómo se dice?
Derecho,
eso. Tienen derecho de descargar un video especial que hicimos para ustedes.
Aunque no creo que sea porque dice que celebremos su tercer super en un live stream. Y ha hecho por lo menos tres. No sé si es nosotros, si es exclusivo de nosotros o en total.
Yo creo que es el tercer donación.
Pero, sí. Pero bien, de él o de... No sé.
Hacia nosotros.
Pero igual, si no lo tienes, manda el correo y ahí te...
Mándanos un correo a comicgeekos@gmail.com y yo te mandaré el enlace.
Yeah.
Y muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por...
Muy agradecido.
Por todos los demás que nos han apoyado. De veras, si ustedes pueden apoyar el show, lo agradecemos un montón. Esto nos ayuda a continuar hospedando el show.
Ah, está diciendo que sí, es tercera donación a los Comic Geekos.
Ah, buenísimo.
Y que va a mandar el correo.
Nice. Cool. All right, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer.
Tengo un chiste malo.
Nice. De manera muy especial.
¿No te bastó todo el resto del episodio?
O sea, más malo que el episodio.
Hijo de puta. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Fernando Bilbao, Gabriel Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Guico, David Miralles, Carlos Alexander Sorto González, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Ramón Cornelio Luna, Rodrigo García, Sergio Villeda, DJ Fuego 777 y Pablo David Morales. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos.
Todos.
Los invitamos a que si aún no ha apoyado el show, lo puede hacer. Próximo episodio y tendrá derecho todavía al...
Clips? se acerca inexorablemente.
¿Sí? ¿Clicks? ¿Clicks? ¿Todavía?
¿Clips? ¿Todavía sí, habíamos dicho que este viernes, último día para mandar sus clips.
Y Mara, pónganse la pila.
Para el super episodio que estamos preparando del 1000, vamos a aceptar.
No he dormido.
Les tuve que poner un freno porque estaban queriendo mandar todos los clips.
Vamos a aceptar preguntas en vivo de la Mara.
Ahí,
lo podemos técnicamente hacer de los productores chat ejecutivos. Sí. Ah, ¿saben qué? Esa es otra cosa. Si ustedes no son parte todavía del chat de los comiquicos, mándenme un correo a comiquicos@gmail.com. Yo le mando un enlace para que usted pueda ingresar al chat. Y si usted ha sido productor ejecutivo en toda la era de los comiquicos, me van a poder mandar un audio, una pregunta de audio. Grámenlo con su teléfono.
¿Cómo van a saber si lo pueden hacer?
¿Ah?
¿Cómo van a saber si lo...? ¿Cómo sé yo, digamos, si es que yo te lo puedo mandar?
Sí, tú ya has sido productor ejecutivo en cualquier momento de la historia.
Ah, ¿en cualquier momento?
Sí.
Ah, ya.
Sí, sí, en cualquier momento de la historia.
Son demasiada gente.
No vamos a alcanzar. Mándenlo, todo lo que tenemos planeado para el 1000 no alcanzamos. Sí,
no alcanzamos, con tanta cosa.
Bueno, pero ustedes mándenlo. Se lo vamos a poner.
Vamos a tener que cancelar la entrevista a George Lucas.
Porfa, vea que sea cortito, ¿verdad? Unos dos minutos.
La masita que al fin iba a salir.
No, si solo una pregunta, van a ser 30 segundos.
Solo si hay tiempo.
Ya no va a salir la masita al fin, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces, mándamelo por Telegram y ahí ya, con eso ya los vamos a ir. Y mándamelo directamente a mí, no lo vayan a poner en el chat del grupo, sí, porque si va, no va a llenar eso
mega
de
spoiler,
audio.
No.
Sí.
All right. Y hoy sí, con eso llegamos al final. Y tenés un sueño, Gico. Era
chiste malo, Gico. ¿A dónde guarda Superman su traje cuando termina de combatir el mal?
¿En Superchero?
En Superchero.
Oh my God.
Ok, bueno.
Había un personaje en la radio que era el Superchero.
Sí. De la femenina. Ok.
Mara, pasa la manita. Nos vemos la próxima semana. Salud. Nos despedimos como siempre diciendo
salud.
Solo Julio no dijo salud. Hay carreras que no dan tiempo.